Informativo Uruguay.
El nivel de inseguridad en Ecuador ha llevado a que el presidente de ese país, Guillermo Lasso, decretara este lunes pasado el estado de excepción en todo el territorio cuando aún no se cumplen 5 meses del frente del gobierno. Los militares acompañan desde ese momento a los policías a patrullar las calles durante 60 días ante una oleada de violencia que justo el día antes de la reacción oficial se llevó 12 vidas solamente en Guayaquil. Queremos saber más de esta situación. Vamos a conversar con un periodista uruguayo radicado hace décadas en Ecuador, Hugo Carro. Hugo, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Adriana. Buen día. Y a todos los oyentes y el equipo de la radio, un gusto saludarlos. Muy bien.
Bueno, gracias por recibirnos este rato. Contanos qué situación. Estás en Ecuador viviendo una situación muy problemática. Hace cuestión de semanas también veíamos la situación en las cárceles y de ahí se fue derramando hacia el exterior, ¿verdad?
Sí, es cierto. La verdad es que el panorama es bastante dramático, por calificarlo de alguna manera. Aprovecho para decirles que no voy a hacer un reporte objetivo, digamos, como dice el manual, sino si me va a deslizar alguna opinión, porque creo que de repente ayuda o contribuye un poquito para contextualizar la situación. La situación es francamente dramática, y claro, como vos decías, van 5 meses del nuevo gobierno, ¿no?, al mando del presidente Lasso, pero obviamente no se le puede achacar un par de estas cosas, porque en realidad la mayoría no se conocían. Vivíamos sin la inseguridad, la vivimos, pero los datos, como ustedes pueden suponer, en esas transiciones, como ocurrió con Correa hacia Lenin, que la mesa estaba servida y era una mentira, de Lenin a Lasso, también la mayoría de las noticias calientes, digamos, de los datos fuertes, no se conocían, se empezaron a conocer y a vivir, digamos, de alguna manera cuando asumió el nuevo presidente. Pero no la tiene fácil el presidente. Claro. Hay dos o tres cosas que me parece es importante señalar. Primero, el tema de las cárceles, ¿no? Hay casi 40.000 presos, acá le dicen eufemísticamente PPLs, pero creo que cambiando la denominación de las cosas no se arregla nada, ¿no? Personas privadas de la libertad. Son presos que están en la cárcel y en realidad las cárceles están en manos de los presos. No de todos, obviamente, sino de algunos líderes, ¿no? Como los Chonelos, los Quiles, hay varias bandas, ¿no?, que son producto del narcotráfico. El otro capítulo, el narcotráfico, precisamente. Estamos en la lista de Washington, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, como uno de los países de mayor tránsito, ¿no? El gobierno anterior, por ejemplo, y el otro, ¿no?, el de Correa también, se regocijaban diciendo que Ecuador no es un país productor, pero en realidad eso es un dato menor, porque si la totalidad de la producción de droga, especialmente cocaína, de Colombia, más de la tercera parte, sale por Ecuador, es casi como si fuéramos un país productor. Entonces, ese es el otro problema. Y otro pilar, digamos, de esta torre que estamos tratando de graficar o improvisando, es el tema del sicariato, ¿no? Que en Uruguay no es muy conocido, inclusive el término sicariato, yo lo conocí de alguna manera por Colombia, pero cuando vine por primera vez acá, empecé a tomar mayor contacto y conciencia con eso. El sicariato es decir, vos a vos te pagan por matar a alguien. Y eso, de alguna manera, es facilitado por la droga. Es decir, cuando se mueven millones y millones de dólares por el tráfico de drogas, darle $100 a un adolescente, 500 mil o $1,000 a una persona de repente que tiene antecedentes por matar a otro o darle un susto, como alguna vez dicen, no es nada, no es de caja chica. Entonces, esos tres problemas, digamos, se han dimensionado de una manera tremenda y de alguna manera se reflejan o toman gran impacto y estado público cuando suman esas cifras, como vos decías, 12 personas, ¿no? Y además, el otro dato, en lo que va del año, hay en cifras redondas como 1.300 personas muertas violentamente. Y lo otro que disparó también la situación fue que en un tiroteo de tantos, ¿no?, tantos asaltos, tantos robos en Guayaquil, precisamente, imagínate el cuadro, Adriana, vos tu esposo con dos hijos estás en una heladería disfrutando de un momento.
Tremendo.
Entra un delincuente armado, hay un policía comprando un helado, el policía desenfunda y empiezan a cambiar balas y el niño, en vez de tirarse al suelo, se asusta. Imagínate el estruendo que debe ser en un local comercial, ¿no? Se para y recibe tres o cuatro tiros, uno de ellos en el corazón, digamos. Y entonces, claro, cuando uno conoce esas cosas, no es que otras muertes no importen, pero digo, esas
impactan,
sensibilizan
claro,
de una manera brutal. Entonces, yo creo que lo del estado de excepción no es más que una consecuencia realista del presidente, una medida atinada, porque esto le permite durante 60 días, durante dos meses, sacar los militares a la calle, que es una cosa que todo el mundo estaba pidiendo. Es decir, bueno, si la policía no es capaz de dominar un poco la situación con los delincuentes, saquemos a los militares. Entonces los militares están patrullando. Estas medidas le permite de repente tomarse atribuciones como allanar una casa sin orden judicial, ¿no? Bajo sospecha de repente o presunción de flagrancia. Entonces,
Hugo,
yo creo que esto,
claro,
bien empleado, va a dar resultados.
Claro, pero ahora, 60 días, tampoco uno puede imaginar que en 60 días vaya a cambiar tal situación. Porque esto, hoy leía a algún académico, creo en el País de Madrid, diciendo, esto, Ecuador hoy es la Colombia del 80 y 90. Parece poco creíble que en 60 días la cosa pueda cambiar.
Sí, mirá qué bien, es una buena analogía, ¿no? Por ahí exagera un poquito, pero sí, creo que es gráfico. Estamos en una situación, mirá, yo siempre asocio con algunos años de medicina que no terminé, pero digo, me sirvieron mucho porque es muy didáctico. Si vos tenés un enfermo terminal, ¿viste? O en la emergencia, ¿viste? No sé, con la aorta rota, ¿viste? Un derrame. Es decir, no podés andar con compresas, ¿viste? Esto necesita medidas de fondo. Y como vos decís, naturalmente, dos meses no va a servir de mucho. Pero lo que pasa que Lasso, que no es Lenin, me parece que detrás de estas medidas hay algún otro componente, porque también es una realidad que el grueso de la Asamblea Nacional no da ni para discutir, ¿viste? Empezaron hace unos meses y ya hay como 15 o 20 legisladores denunciados, acusados, bajo sospecha. Han demostrado públicamente algunos, en el caso concreto de Guadalupe Llori, por ejemplo, la líder de Pachacuti, un movimiento indígena, que es bastante limitadita, inclusive para hablar en una entrevista, ¿viste? Se ha hecho meme una declaración medio cantinflera, ¿viste?, que hizo, diciendo que las medidas de excepción son constitucionales e ilegales, ¿viste? Entonces, con eso ya quedó como descalificada. Entonces, a lo que iba es que Lasso, detrás de esta medida, me parece que está apuntando un poquito más arriba, es decir, bueno, que entren por el vigor de la ley, como le dicen algunas medidas que fueron rechazadas, el gran paquete económico, digamos, y para recuperar puestos de trabajo, y en estos 60 días aproveche algo de eso. Y si la cosa se pone más fea, llegar al límite de la muerte cruzada, que también me parece una medida atinada porque nos permitiría sacarnos de encima, ¿viste?, el 60, el 70% de los legisladores que no volverían a repetir sus curules. Y bueno, la muerte cruzada es tiene la potestad de la Asamblea o el presidente, ¿no?, de firmar un decreto y eliminar la Asamblea. También se elimina la presidencia, queda en ejercicio el vicepresidente, el Consejo Nacional Electoral convoca en un plazo de tres meses, creo, máximo, elecciones nacionales y se elige nuevo presidente y nueva Asamblea. Digo, todos había pensado con el respaldo popular que tiene a raíz de algunas medidas, como los aciertos de la vacunación, por ejemplo. Eso fue un gran logro del gobierno, prometió que en tres meses había 9 millones de vacunados y lo logró. Es decir, bueno, no es tan difícil, en fin, se puede hacer, pero por lo menos restituyó credibilidad, que era una de las cosas que estaba sufriendo el gobierno desde hacía tanto tiempo.
Claro.
Así que me parece que en ese sentido se podría dar que se reelija, digamos, potestad que es posible al presidente Lasso y se depure, esto corre por cuenta propia la calificación, se depure un poco la asamblea inepta, mediocre, que está poniendo palos en la rueda permanentemente.
Ahora, vos me decías, bueno, obviamente el narcotráfico, el sicariato y demás como causas o el comienzo de toda esta situación de violencia, pero también hay una pobreza muy importante en Ecuador, más de 5 millones de pobres y de pobreza extrema, que también, sin duda, es el caldo de cultivo para mucho descontento.
Sí, absolutamente. La verdad que hay que reconocerlo. Creo que más de un 30% de la población infantil está en esos niveles, ¿no?, de pobreza extrema. Ahora, es curioso también, ahí hay un componente que, estando afuera, de repente, por lo menos a mí me pasó, es difícil asimilar. Hay un componente cultural también, no hay que olvidar que acá hay 15 etnias indígenas, hay grupos indígenas, no sé, como los Yuaras, Guaorani, Taromerani, de repente, que no se entienden entre ellos y no hablan el mismo idioma, ni siquiera español. Entonces, y hay culturas ancestrales, y en Ecuador, con la riqueza que hay, yo siempre comento a algunos amigos y familiares, Adriana, vos salís en un auto para el interior, como decimos ahí, para las provincias, te parás en una carretera y cortás una guayaba, una papaya, viste, un camote, no sé, acá nadie se podría morir de hambre, lo que hace mucho más dramático la situación. Sí, sí, sí. Por eso es que, bueno, Gabo, Lazo se ha empeñado en insistir el gobierno de todos, y ahora recalcar el hecho de que vamos a gobernar para los más pobres. Amén, viste, que así sea, porque en realidad esa gente, viste, no sé si exactamente es más de un 30% que está en niveles extremos de pobreza, no puede esperar más, tiene que comer mejor a partir de hoy mismo, de mañana, viste. Entonces es muy difícil, la verdad que la situación es bastante compleja. Medidas también que se anunció, que me parece buena, es que iban a liberar por lo menos a unos 5.000. Pero como hay tanta corrupción, Adriana, ese también yo creo que es el elemento determinante en casi la resolución de todos los problemas. Hay tanta corrupción que vos decís, bueno, liberamos a 4 o 5.000, se descomprimen un poco algunos penales. Pero el tema es, ¿a quiénes liberan? Porque con tanta plata, estamos hablando de millones y millones de dólares, con tanta plata, los narcotraficantes se han enquistado en la justicia. Y ese es otro capítulo que a veces pasa, no sé, por de repente ser respetuoso con la independencia de la justicia, pero digo, acá históricamente muchísimos jueces tienen tarifas, ¿no? Tarifas para todo. Entonces, mientras no se vaya al fondo, hasta el hueso, en la cirugía va a ser muy difícil, y bueno, y volver a, como decía, 60 días no es nada para un drama de esta naturaleza. Así que en estos 60 días yo sospecho que el presidente Lazo tiene previsto hacer alguna otra jugada, o llegar a la muerte cruzada, extender las medidas seguramente, creo que pueda hacerlo por un mes más o dos, siempre, naturalmente, con un pronunciamiento de la Corte Suprema, pero bueno.
Bien, Hugo, muchísimas gracias por este rato, y sí que en cualquier momento la seguimos. Muchas gracias por hoy, bueno, ha sido un placer.
Con mucho gusto, a la orden siempre, un abrazo a todos. Que pasen.